Bueno, el tema de hoy es hablar un poquito del final de la vida y de los cuidados paliativos. Bueno, son temas difíciles que nos cuestan, nos cuesta un poquito a veces tratar, porque bueno, todos queremos la vida y obviamente que la muerte no nos causa mucha gracia. Pero bueno, nosotros creemos que es un tema que lo tenemos que tratar. Y justo estaba buscando, recién lo pude, mientras esperaba, una frase del Dalai Lama, ¿no? Mira que la frase dice que él le parecía que en Occidente, decía que la gente vive como si no tuvieran que morir nunca. Y mueren como si nunca hubieran vivido. Yo la escuché esta frase hace mucho tiempo, ¿no? Y en realidad la frase es un poquito más larga, pero es interesante. Dice él, lo que más me sorprende del hombre occidental es que pierden salud para ganar dinero. Después pierden el dinero para recuperar la salud. Y por pensar apasionadamente en el futuro, no disfrutan el presente, por lo que no viven ni el presente ni el futuro. Y aquí viene la última parte, que es la que dije al principio. Y viven como si no tuvieran que morir nunca, y mueren como si nunca hubieran vivido. Cuánta sabiduría, ¿no? En esta frase. Y es que si uno en el fondo se prepara para, en cierto modo, intenta, porque no es fácil y no es, es un voluntarismo que digo, me preparo para la muerte y ya está, pero si uno intenta prepararse para la muerte, va a vivir más livianamente, va a vivir con mucha paz. Sin duda, hay gente que a veces a uno le sorprende cómo está en el lecho de muerte y cómo asume. Esta mañana me mandaron a llamar del hospital un enfermo, se llama igual que yo, Francisco, y él me decía, lo primero que me dijo, mire padre, sé que me queda muy poco tiempo, mi vida se va apagando, pero bueno, tengo fe, tengo confianza. La verdad que a mí me dejó una enseñanza muy grande y se lo dije, le digo, mira, yo ando mucho por el hospital y no siempre encontrás, no, es que yo tengo fe, sí, hay muchos que tienen fe, pero cuando nos llega el momento. Sin duda, y es natural que así sea, porque es un misterio y que nos asuste también. Pero creo que hay que animarse un poquito a tocar estos temas, porque si hay una certeza que tenemos en la vida es que algún día vamos a morir. Es una de las pocas certezas que como seres humanos tenemos, lamentablemente. Entonces, me parece que esa actitud de esconder la cabeza como el avestruz o poner la basura debajo de la alfombra escondida, no genera paz. Uno, porque si no tiene que vivir acelerado, escondiéndose, sin animarse a tocar estos temas, a prepararse, y cuando llegan momentos, el de la propia muerte, o el de los seres queridos, muchas veces no sabemos cómo afrontarlos, ¿no? Como siempre digo, esto no hay un manual, ¿no? Y la vida es un continuo caminar, ir aprendiendo con mucha humildad. Pero sí, a veces hay que animarse de salir de esos temas como tabú, porque nos asustan, porque no sabemos cómo actuar y la idea es tratarlos con naturalidad. Por eso la propuesta de hoy es los cuidados paliativos, también llamados los cuidados hospice. Podríamos empezar con una definición. Es un tema que en Argentina están reconocidos. Los cuidados paliativos, pero sobre todo en enfermedades oncológicas. Se encuentran mencionados como en la Ley de Derechos del Paciente y también en el Código Civil, pero hace falta una normativa específica de los cuidados paliativos y hay, por no a no ser en lo que va este año, no creo, porque no ha habido sesiones, pero hay, al año pasado había un proyecto de ley que tiene media sanción en senadores y que definía a los cuidados paliativos así, decía, entiéndase por cuidados paliativos la atención activa, global e integral de las personas y sus familias que padecen una enfermedad avanzada, progresiva, incurable, de síntomas múltiples, intensos y cambiantes, que provocan un gran impacto emocional y afectivo en el enfermo con pronóstico de vida limitado. A ver. Por ahí son muchas palabras, ¿no? Pero cuando una persona ya no encuentran que tenga un tratamiento curativo, y muchas veces se dice, bueno, ya no hay más nada que hacer. Y un poco esto de los cuidados paliativos va contra esa frase, va a decir, no, hay mucho por hacer. Quizás no para curar la enfermedad, para que se acabe esa enfermedad, para volver a una situación de salud como la teníamos anteriormente. Pero sí hay mucho por hacer. Hay muchas cosas que se pueden atender. Y no solo que decir médicamente ya no se puede hacer nada. No, para curar no, pero quizás para sobrellevar síntomas desagradables. El primero y sobre todo es el dolor. Tener una muerte digna sin dolor, tratando de paliar el mayor, para que haya el menor sufrimiento posible. U otros síntomas como la falta de sueño, la falta de apetito. Bueno, muchos síntomas que médicamente se puede seguir haciendo algo, incluso desde lo médico. Pero, aparte de lo médico, el cuidado paliativo propone un cuidado integral de la persona, un cuidado viendo holísticamente a la persona, cuidando todas sus dimensiones, no solo biológicas, físicas, sino también su dimensión psicológica, su dimensión social, familiar, su dimensión espiritual, ¿no? De manera que se acompañe a la persona y, como leíamos también en la definición, a sus familias en este proceso, para vivirlo de la mejor manera posible, sin querer ni acortar la vida ni extenderla encarnizadamente, ¿no es cierto? Y es interesante que cuando una persona recibe cuidados paliativos, es muy difícil, o pues, los casos suelen ser mínimos, los pedidos de eutanasia. Justamente, muchas veces se pide eutanasia porque no se conoce que se puede transitar de la misma manera. De la misma manera, digo, de una manera especial, este proceso que forma parte de la vida. O sea, estamos acompañando en los últimos momentos de la vida. Si bien estamos acompañando, intentamos vivir un buen morir, pero es vida, es un proceso de la vida que a su vez yo creo que es un tiempo muy especial y que nos puede servir mucho tanto a la persona que lo está viviendo como a su entorno familiar.
Dicen que es inútil vivir de los recuerdos, pero ya mi vida solo es eso. Tú eres la memoria del mundo que conservo. Tú eres lo único que tengo. Verte postrada en la cama, me consume y me mata. Dame, Dios, la gracia de ser solo un testigo, de conocer y no ser conocido. Dame, Dios, la gracia de irme yo contigo cuando ella decida hacer lo mismo. Y hoy mi paz ha llegado, ya todo está consumado. Porque ya no lloro, porque ya no siento, porque no estás sola, yo a tu lado. Porque no estás sola, yo a tu lado estoy muriendo.
Curioso y importante lo que está diciendo el Señor o el Padre. A mí también me dijeron que mi papá ya no había más nada que hacer con él, estaba internado en un hospital. Y bueno, yo lo pedí sacarlo y lo traje a mi casa y él vivió 4 años más. Si bien no se recuperó del todo, pero evolucionó bastante, estuvo muchísimo tiempo mejor. Y bueno, ya después con el tiempo falleció, pero bueno, se hizo lo mejor que se pudo en ese tiempo.
Bueno, muchas gracias. Gracias por tu testimonio y tu compartir. Bueno, por acá llegan otros mensajitos. Susana le envía un gran saludo al Padre Francisco desde Ushuaia, Susana Sosa, que se comunica con nosotros. Y también Silvio desde Bahía Blanca nos acerca su testimonio. Dice que a una prima suya, una prima de Silvio, se le declaró un cáncer fulminante y en un mes falleció. Y ella, ya próxima a la muerte, le dijo al sacerdote que la asistió lo siguiente: como humana tengo miedo, pero como cristiana tengo esperanza. Bueno, gracias Silvio por este hermoso testimonio. Muchas bendiciones para vos. Bueno, Padre Francisco, no sé si pudiste escuchar el mensaje de audio, bueno, y te acerco a estos dos que han llegado.
Sí, sí, los escuchaba y me da pie el mensaje. No escuché el nombre del primer audio que contaba que había llevado a su padre a su casa. Y me da pie para decir algo que yo creo que es muy importante. Antiguamente, la configuración familiar era distinta, ¿no? Y quizás era normal, hoy en día en muchos lugares lo sigue siendo, que en la familia vivan 3 generaciones, ¿no? Padres, abuelos, hijos, y por ahí una generación más también. Y quizás era por ahí más, se vivía con más naturalidad esta cuestión de la muerte, porque quizás uno veía a una persona mayor o enferma de su casa, quizás un abuelo morir como niño, La idea también de estos cuidados paliativos es volver, si, en la medida de lo posible, a morir en la propia casa. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que quizás en un hospital no se pueden vivir, ¿no? Que bueno, por eso los lugares de cuidados paliativos o las casas de cuidados hospice se permiten las visitas en la medida de lo posible, a cualquier hora, de todas las visitas que sean necesarias. Por supuesto que son visitas por lo general muy entrañables, familiares cercanos, pero que son muy, pero muy importantes para acompañar, para estar, para... yo también digo que es como un tiempo, para mí, este final de la vida, yo lo he visto como un tiempo de mucha gracia, ¿no? Aquí sería volver un poquito y contar algo del tiempo, ¿no? Nosotros dicen que hay dos maneras de ver el tiempo, el cronos y el kairos. El cronos, de ahí viene la palabra cronómetro, es el tiempo lineal. Pero después hay un kairos, que ya no importa la cantidad, sino la cualidad, el contenido, la profundidad de ese tiempo vivido. Como nosotros, muchas veces queda grabado en nosotros un determinado momento de nuestra vida porque tuvimos una experiencia fuerte y eso queda grabado en nuestro corazón, en nuestra mente. Bueno, esos son tiempos kairológicos, tiempos profundos. Y este tiempo del final de la vida, a veces, claro, miramos solo cuánto nos queda y no nos preguntamos cómo vivir eso que nos queda. Y quizás una persona que tuvo que vivir una vida muy acelerada, que no tuvo tiempo de reflexionar o de valorar, no sé, a su familia, a sus seres queridos, o no tuvo, o no se atrevió a sanar, a perdonar, estos tiempos suelen ser tiempos de gracia, donde la persona se suele reconciliar con sus seres queridos, o generan que otros se reconcilien con Dios, o estaban peleados con Dios, o estaban renegados de la vida, se reconcilian con su propia vida. Y eso es para mí un tiempo importante de gracia, ¿no? Y entonces, por eso, una de las, digamos, de los pilares que tienen estos cuidados hospice o cuidados paliativos, es en la medida de lo posible poder morir en un lugar que tenga las condiciones para poder llevar a cabo todas estas vivencias. Y de ahí viene la palabra hospice, que se refiere a un nombre intermedio entre hospital y hogar. O sea, por un lado, la palabra hospital, un lugar donde específico para enfermos, donde hay capacidad científica, médica de atención, y la parte de hogar, donde está la contención familiar, ¿no? Esa familia que acompaña. Por eso se trata de cuidados interdisciplinares y por eso también se intenta que esto se difunda, ¿no es cierto? Porque son también derechos de las personas a cómo morir, a que puedan ejercer esos derechos que ellos tienen. Y aquí habría que tocar un tema que es el tema a la información, ¿no? Que muchas veces la persona también tiene derecho a saber lo que le está sucediendo. O también tiene derecho a no saberlo. O sea, nosotros tenemos que ser muy respetuosos de la persona. No intentar engañarlo y no obligarle a escuchar lo que no quiere escuchar. No sé si soy claro con eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todas estas acciones, estas tareas que puede llevar adelante esta persona, por supuesto, de tener una mejor calidad de vida, un bienestar, poder, como decía, que se me atiendan el dolor, la falta de apetito, la falta de sueño, etcétera, etcétera, que se me den cuidados compasivos, amorosos, médicos, pero también afectivos de mi familia, de mis seres queridos, de mis amigos, que contar con un lugar idóneo. Si ese lugar puede ser la casa, muchas veces es incluso hasta para las obras sociales o la salud pública que pueda asumir estos costos, quizás con un enfermero que visita a la familia una vez por día, por supuesto que va a haber un menor gasto que estar en una cama de un hospital, que suele ser muy, pero muy costoso. Entonces, por eso yo creo que no tenemos que tener miedo a esto. Y por ahí me fui un poquito de tema. Lo que quería decir con esta cuestión de la información, a veces se da lo que a veces se llama como la conspiración del silencio, ¿no? Hay un acuerdo explícito o implícito, quizás, que se da por hecho, de parte de, en el que pueden intervenir familiares, amigos, profesionales médicos, de alterar la información que se da al paciente con el fin de ocultarle su diagnóstico, su pronóstico o la gravedad de la situación. En general, es una decisión de la familia con el acuerdo de los médicos. Y por lo general se suele hacer con buena voluntad. Pero, insisto, la persona muchas veces sabe muy bien lo que le está sucediendo, ¿no? Es una escena que a veces uno se encuentra con un enfermo que me dice: padre, mire, estoy muy mal, pero no le diga nada a mi señora. Y te encuentras con su esposa afuera y dice: él está muy mal, pero no se lo diga a él. Y por ahí los dos tienen la misma información y no la comparten. Y en esos momentos a veces le tenemos miedo a compartir el dolor, pero no hay nada más sanante que compartirlo, y sobre todo con las personas que se quieren. Entonces, como digo, no hay que ser tampoco crudo y tenés que decirle a las personas que te vas a morir, porque nadie sabe cuándo se va a morir. Pero lo ideal es que a lo largo de los tratamientos la persona vaya conociendo qué le va sucediendo y se irá dando cuenta sola cómo su proceso se va agravando, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que no hay que forzarlo. Por supuesto, hay personas que dicen, no, le dicen a su hija, a su padre, a su pareja: por favor, hablá vos con el médico, decidí vos, yo no quiero saber nada. Bien, lo respetamos y es sagrado a su decisión, pero que sea de la persona, porque muchas veces transferimos nuestros miedos a esta persona, y esta persona tiene derecho a saber que quizás le queda poco tiempo de vida o que está grave, porque si lo sabe, quiere despedirse de alguien, quiere pedir perdón, quiere dejar organizadas trámites que mucha gente no quiere dejárselos a sus familiares que van a quedar. Entonces, ¿por qué privarle de ese derecho que la persona tiene, ¿no es cierto?
Bien. No sé si padre, ha llegado un mensajito. Si querés, te lo puedo compartir. María se ha comunicado desde el Chaco con nosotros, está escuchando el programa, todo lo que vienes compartiendo. Dice: mi padre tiene 80 años, hace varios años viene decayendo con su salud, presenta varias enfermedades físicas y neurológicas, permanentemente presenta dolores aún con tratamientos, pero creo que el peor es el daño que se hace el mismo. Con la ingesta exagerada de comida, hace que esté muy excedido de peso, complicando todo lo demás. y no hay forma que entienda el cuidado que debe tener para mejorar su calidad de vida. En este caso, ¿podría funcionar un tratamiento paliativo? Es decir, ¿se aplicaría para estos casos? Desde Chaco es la pregunta de María, padre.
Mirá, sería muy aventurado darte una respuesta, ¿no? Normalmente, si uno desea, lo ideal es consultarlo con los médicos, ¿no? Y plantearle si existe esa posibilidad. A ver, al ser una persona mayor, que ya tiene cierta edad, no significa que se lo deba tratar como enfermo, pero bueno, si hay problemas y siempre sea susceptible de alguna atención médica, eso no quita que esa atención pueda hacerse en un clima familiar, digamos, como a la forma de lo que es el cuidado hospice el cuidado paliativo. Sin duda, muchas veces pueden servir estos cuidados para ayudar a la familia, sobre todo, por ejemplo, a despejar estas dudas, si hay un tratamiento, si hay un tratamiento de curación o no. Como dije, aquí se intentan cubrir todas las facetas de la persona, entonces quizás aquí puede servir el acompañamiento espiritual o el acompañamiento de un profesional en la psicología o un dietólogo. Y después que desde el lado de la familia, bueno, intentar dar el mayor cariño y el mayor afecto posible, ¿no? Ella decía, no hay manera de que él entienda, ¿no? Y a veces nos queremos manejar desde la cabeza, y muchas veces por ahí hay una cuestión que tiene que ver más con el corazón, ¿no? Como familiar, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo estar más cerca de su corazón, de sus sentimientos, de acompañarlos desde ese lugar? Pero bueno, yo lo que le aconsejaría es que trate de consultar con algún médico o con algún hospital. Hay también una red de casas de cuidados hospice en Argentina. Hay una página de internet que se llama Movimiento Hospice, .org.ar. Movimiento Hospice, se escribe Movimiento HOSPICE.org.ar. Ahí están la mayoría de las casas de cuidados hospice. Pero después, yo entiendo que en cualquier hospital o clínica u obra social que uno tenga, puede consultar la situación y quizás sean aconsejables y la pueden ayudar en esta situación.
Yeah, yeah. Primero Dios, después sus hijos y más tarde las estrellas. Están debajo de sus pies, ese es su lugar. Por tanto tiempo nos apostaron que nos faltaban las agallas, que eran cortas las alas que nos acompañaban, pero no es verdad. Nos veremos allá en la cima de la montaña, donde no existen las palabras para describir, y lograremos subir por encima de las estrellas, donde nadie imaginó que podíamos subir, y lograremos estar ahí, porque Dios lo quiso así. Yeah, 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 yeah. pensó que seguiríamos caminando debajo de las alas del Dios que nos llamaba. Es muy posible que algunos piensen que te hacen falta las agallas, que son cortas tus alas, pero eso no es verdad. Dile conmigo, yeah, yeah. Nos veremos allá en la cima de la montaña, donde no existen las palabras para describir. Lograremos subir por encima de las estrellas.
Hola Radio María, hola Sabelú, hola Adriana, qué buenos temas que está tocando hoy la charla esa con el padre, justo el día del padre Bruchero, que él también hizo muchas cosas por la gente humilde, que llevó mucho así ayuda espiritual a la gente del afuera donde él vivía, así que, y donde tampoco, donde vivía también y donde fue también en otros países. Así que bendecido día Radio María y el día del cura Padre Brochero, que nos bendiga de allá arriba a toda la humanidad y a toda la gente que está enferma del COVID. Muchas gracias, Beatriz Empedrado.
Gracias, gracias Beatriz por grabar tu mensaje, que así sea, que así sea. Bueno, otro mensajito que va llegando, desde de Nancy, de Tucumán, se comunica, dice, yo la tengo internada a mi mamá en el Sanatorio San Juan, un sanatorio psiquiátrico y a la vez es un hogar. Es la tercera vez que la saco, ya hace un año que yo la interné, la tengo en casa y me cuesta llevarla de nuevo. Pero sí, también es muy desgastante y doloroso porque ella está ubicada bien en el tiempo. A veces yo la baño, la atiendo, pero es muy doloroso porque se pierde, dice la mamá. Bueno, gracias Nancy por tu compartir. Escuchamos otro mensaje.
Hola, buenas tardes Adriana y al hermano Camilo que está ahí. La verdad que es un programa que me atrapa y les digo que acá en la diócesis de Azul, en las jornadas diocesanas que tenemos una vez al año, yo pertenezco a la pastoral diocesana de salud, la pastoral de salud diocesana, y pudimos conseguir que viniera Clarita Kulien, que es especialista en cuidados paliativos. Y a raíz de ahí nos hemos tratado de interiorizar muchísimo sobre estos temas porque son maravillosos y sabemos cómo acompañan hasta el final de la vida, ¿no? Y aparte, hace muchos años estuvo el Camilo, nuestro querido José Carlos Bermejo, estuvo acá en Azul y dio unas charlas maravillosas también sobre a las enfermeras era, pero fuimos muchos de la Pastoral de la Salud y nos hemos enriquecido con las experiencias que él nos contó y con sus enseñanzas. Realmente es un trabajo de empatía y de acompañamiento maravilloso. Así que los felicito por el tema que están tocando. Un abrazo grande, que Dios los bendiga.
Muchas gracias. Nancy dice, simplemente quiero agradecer por las enseñanzas que nos brinda el Padre. Por aquí entró otro mensaje de Alicia. Dice, mi mamá falleció a los 90 años en casa. Tuvo dos ACV. No hablaba, se alimentaba por sonda, usaba pañales. La atendimos entre mi papá, mis tres hermanos, las nietas. Venía un kinesiólogo a casa y también una fonoaudióloga para tener una mejor calidad de vida. Es el compartir de Alicia. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal Radio Marianos? Mi ex suegra se le declaró cáncer un año antes de casarme, de colon y de útero, y la acompañé en todo ese tramo, la llevaba al médico, le hacía los trámites en la municipalidad para que le den los remedios y las bolsitas con colostomía gratis. Con mucha oración, ella sigue viviendo, ya tiene más de 80 años. Le doy gracias a Dios por tenerla viva. Besitos, hasta luego, Mónica. Divértelo.
Gracias, gracias también a Marcela desde Mar del Plata. Agradece la charla sobre la dignidad del bien morir y nos cuenta que tuvieron a su mamá en casa con internación domiciliaria. Le daban, dice, comer cuando tenía hambre, comía a su gusto. Gracias por tu compartir, Marcela. Graciela desde Bahía Blanca también agradece mucho por el programa. Bueno, algunos de los muchos mensajes que van ingresando, a ver otro más. Por aquí, Carlos de Casanova dice, mi suegro, que en paz descanse, murió en casa, en brazos de la mujer que lo acompañó siempre. Tenía que operarse de la médula ósea, enfermedad que en poco tiempo lo fue desgastando. Gracias, Carlos, también por tu compartir. Bueno, testimonios que van llegando, Padre Francisco, a esta hora.
Sí, agradecemos mucho, mucho la participación. Bueno, también qué regalo esto de que el día del paso a la inmortalidad del padre de Brochero, ¿no?
Sí, así Brochero. Es.
Bueno, un saludo a toda la gente. Tengo un amigo ahí en Tras la Sierra que me ha llevado por los pueblos donde anduvo el padre Brochero, el padre Juan Piscontemponi también, que fue uno de los, bueno, el principal fundador del Hospice San Camilo, uno de los primeros hospices en Argentina, y está ahí siguiendo a los pasos del querido Brochero, así que bueno, le mando un abrazo grande a él y a toda su comunidad. Él está, Salsacate puede ser,
En
Salsacate, también estuvimos por Nono, por otros pueblitos que hay ahí muy, muy bonitos, y bueno, el recuerdo, el ejemplo del querido Brochero que murió por ir a cuidar a un enfermo, ¿no? Murió contagiado de lepra, por tomarse unos mates con un enfermo, así que también es un gran referente para nosotros el querido padre Brochero. Así que bueno, un saludo a todas las personas, ahí nos de Tucumán, Nancy, de Azul también, qué bueno que ahí estuvo el hermano José Carlos Bermejo, bueno, él es un especialista. Bueno, Alicia, que nos contaba la historia de su madre, a Mónica, a Nancy, a otra Marcela, bueno, agradecemos a todos los mensajes y llamados que nos van dando y nos van ayudando y nos van guiando un poquito en este caminar. Y bueno, continuando un poquito, uno de los algo que en todo esto que veníamos diciendo, que es importante tener en cuenta que la autonomía, ¿no?, de la persona, del paciente, que él es el dueño de la información, ¿no? Cuando hablábamos esto, él es el primer, él pone el cuerpo a la enfermedad, ¿no es cierto? Y entonces, con mucha caridad, con mucho cariño, con mucha delicadeza, no nos tenemos que olvidar de eso, ¿no? Que a veces, bueno, queremos proteger, pero bueno, a ver si realmente lo estoy protegiendo a él o me intento proteger a mí, porque la situación me supera. Bueno, por eso también es importante que abrir una ventanita a esto, ¿no? Como recién preguntó alguien, dice, bueno, a ver, voy a ir a consultar, voy a preguntar, a ver, hoy medio de internet tenemos acceso a muchos lugares donde nos pueden ayudar, nos pueden dar información, y como decía antes, consultar a los médicos en los hospitales, en las obras sociales, porque sin duda nos pueden ayudar, que como decía también recién una oyente, por ahí contar, ella ha contado que su madre, si no me equivoco, estaba ingresada, pero a veces se la podía llevar a su casa, bueno, y la acompañaba, le prestaba todos los servicios, pero bueno, no lo podía hacer siempre, porque claro, uno también se tiene que cuidar. Bueno, todas estas cosas es importante, no que las sepamos todas, pero sí decir, bueno, a ver si pasa esto, que se encienda una pequeña alarmita y estar dispuestos a preguntar y a informarnos, a que nos ayuden sobre todo, ¿no? Bueno, no sé, ya como para ir, todavía nos queda un ratito de tiempo, pero tendríamos que decir algo de los cuidados paliativos. Nacen en Inglaterra por allí cerca de la década del 60, una doctora, Cicely Sanders, en Inglaterra, comienza con estas casas. El primer hospice se llamó San Christopher, y ella plantea unos objetivos que quizás nos pueden clarificar un poco todo esto que veníamos diciendo, ¿no? El primer objetivo es que no buscamos la sanación, sino la calidad de vida de la persona y de todo su entorno familiar. Ese es un primer objetivo que buscaron en los cuidados paliativos. Un segundo es el alivio del dolor. Muchas veces a lo que le tememos es al dolor, al sufrimiento. Y tener una muerte digna no significa que hay que sufrir, no significa que no tenemos que usar calmantes. Y eso hay que decirlo, porque a veces parece que sobre todo, y hoy en el mundo moderno que está avanzando mucho este tema de la eutanasia, pareciera que hablan de muerte digna. La verdadera muerte digna es la que la persona es dueña de sí misma. Y entonces, claro, por eso hay que decir, no, nosotros no es que queremos que sufra la persona, queremos que viva su vida de la mejor manera posible. Y si para ello son necesarios calmantes que nos ayuden, como dije antes, a aliviar el dolor, a dormir, a descansar, a poder comer, que muchas veces no tenemos apetito o tenemos dificultades para deglutir los alimentos, etc. El tercer objetivo que planteaba ella de los cuidados paliativos es que es un cuidado holístico de la persona. No solo tenemos que ver una persona enferma o un hígado que no funciona o un cáncer, sino que se considera a la persona en su globalidad, en todas sus dimensiones, física, mental, su necesidad de recibir información, de pensar, de recordar, de programar, cuidar su identidad relacional, su psicología, darle la posibilidad de expresar sus sentimientos, sus afectos, sus amarguras, sus preocupaciones, y por supuesto también ayudarla a conectar con su faceta espiritual, con todo su ser, ¿no es cierto? Con su faceta social, su faceta familiar. Y por eso hay otro, un cuarto objetivo que está muy relacionado con esto, es que debe ser un acercamiento multidisciplinar, en el que intervienen profesionales de la medicina, de la enfermería, de la psicología, un trabajador social, un agente pastoral, por supuesto, los voluntarios en el movimiento hospice, es muy importante el papel de los voluntarios. Y de hecho los hospice que tenemos en Argentina, la mayoría son gratuitos, llevados adelante por voluntarios. Seguramente hay algún plantel médico o de enfermería que es pago, pero en general los que llevan las tareas adelante son voluntarios, ¿no es cierto? Y por eso, entre todos, acompañar al enfermo y a la familia y a ir ayudándolos a transitar ese momento. Como dijimos antes, un quinto objetivo, pero que también lo referimos, es que el objetivo de los es que tanto el enfermo como su familia son una unidad de cuidado. O sea, la familia debe ser un aliado en el cuidado, pero también la familia debe ser un objetivo a acompañar a cuidar en los cuidados paliativos. Y por último, el último objetivo es también acompañar a la familia una vez que murió la persona, acompañarlos en el duelo. No es que con la muerte se termina la intervención, sino que estos equipos de acompañamiento intentarán acompañar a la persona para que pueda hacer un proceso, un sano proceso de duelo, ¿no? En el próximo programa teníamos planteado hablar del duelo y ya nos vamos a adentrar un poquito más en el tema del duelo, pero es todo, ¿no? Ir acompañando a la familia en todo el proceso. Y bueno, esto sería más o menos todo lo que podríamos decir hoy de estos cuidados paliativos o cuidados hospice, que yo creo que son muy buenos para la sociedad. Nosotros como iglesia, la iglesia siempre es pionera, lo ha sido a lo largo de la historia, pionera en muchas cosas, en la educación, en los hospitales, pensemos en la época de San Camilo, y hoy la mayoría de los hospice suelen surgir o han surgido de ámbitos eclesiales, ¿no? Si bien no son obras propias de la iglesia, pero sí donde surge desde el corazón de miembros de la iglesia que se preocupan por los que más sufren, por los que están más necesitados de la compasión y de la misericordia. Y bueno, y eso creo que es algo también importante, que desde nuestra fe veamos la importancia que tiene.
Padre Francisco, como siempre, muy clarificador, iluminador, tu compartir, tu enseñanza, todo lo que nos vas trayendo. Queremos agradecerte mucho por estar con nosotros y, bueno, por este programa. Y vamos, como bien decías, a continuar los próximos miércoles con otros temas. Gracias también a los oyentes que han estado participando de manera tan activa, como siempre, con sus mensajes y sus testimonios. Padre Francisco, gracias. El próximo miércoles, Dios mediante, nos reencontramos.
Bueno, gracias a vos, Adriana, y a todo el equipo de Radio María, a todos los oyentes, porque la verdad que es un medio, Radio María, que está en todo nuestro querido país, de punta a punta, que llega a muchos hogares. Y bueno, me das la posibilidad de poder compartir esto que uno va viviendo y que creo que hace bien y a todos nos puede servir. Así que el agradecido soy yo. Así que un abrazo grande y hasta el próximo miércoles.